Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos aquí Salvador Sostres, Guadalupe Sánchez, Pilar García de la Granja, hoy analizando la actualidad del día. Tiene mucho que ver con, lógicamente, los presupuestos, no solo con los presupuestos, pero bueno, los presupuestos es la ley trascendental, es la herramienta trascendental que tiene un gobierno para tener estabilidad y para desarrollar todos los planes que tenga, mejores o peores, pero los tiene que desarrollar con una herramienta, con los presupuestos. Y las geometrías para sacar estos presupuestos no son fáciles, están un tanto complicadas. Si además añadimos que nos encontramos en un escenario de pandemia todavía, que está atacando especialmente la creación de riqueza en España, que es el trabajo de los particulares, la creación de riqueza, las empresas, hombre, yo desde luego no le envidio el momento a Nadia Calviño Santamaría, que es vicepresidenta, ministra de Asuntos Económicos, Transformación Digital y lo que le echen, podríamos decir. Señora Calviño, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro de saludarla. Varias preguntas, pero las primeras tienen que ver con cómo vamos a pagar la factura de la gestión de la crisis, el elevado gasto social al que tiene que enfrentarse el gobierno. Hoy se avisa en algunos medios de que a los funcionarios podrían aplicarles una congelación salarial. ¿Lo han manejado ustedes?
Bueno, son dos cuestiones distintas las que usted plantea, ¿no? Desde la primera pregunta se refiere a cómo vamos a afrontar los costes derivados de esta crisis, porque en efecto las medidas que hemos puesto en marcha desde el mes de marzo están siendo muy positivas para proteger a las empresas, a los trabajadores y las rentas de las familias, pero claro, tienen un alto coste desde el punto de vista fiscal. Y este año, ¿cómo lo vamos a pagar? Pues emitiendo deuda pública. Vamos a tener que emitir pues aproximadamente 100.000 millones de euros más de deuda pública. Afortunadamente, estamos teniendo unas condiciones de financiación muy favorables, muy positivas, con unos tipos de interés extremadamente bajos, y eso nos permite poder financiar sin ningún problema estas medidas. Pero, evidentemente, es una situación que tiene que ser resuelta en el medio plazo, ¿no? Cuando recuperemos el crecimiento económico y tengamos que volver a una senda de reducción del déficit y de la deuda. Esa es una cuestión. Una cuestión muy diferente es cómo se van a articular los distintos elementos de los presupuestos generales del Estado para 2021, que estamos preparando, que la ministra de Hacienda pues ya está intentando completar la arquitectura básica de esos presupuestos que son muy necesarios para nuestro país. Esa es una cuestión diferente.
Y lo que le preguntaba de los funcionarios, ¿han sopesado la posibilidad de congelar el sueldo de más de 3 millones de personas?
Lo primero que me gustaría señalar es el enorme reconocimiento que todos debemos hacer a los funcionarios. Como usted señala, son millones de personas que, francamente, en este año han dado lo mejor de sí mismos. Muchas veces esta palabra funcionarios nos impide ver que estamos hablando de los profesores, de los médicos, los policías, el ejército, por supuesto, todos los funcionarios que trabajan en la administración. Este año, pues, por ejemplo, la gestión de las medidas extraordinarias en el ámbito laboral, la seguridad social, han sido un esfuerzo muy fuerte para los funcionarios, y yo creo que tiene que haber un reconocimiento general para su labor, ¿no? En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas, y esto es importante y positivo, puesto que se han recuperado las pérdidas que había habido durante la crisis, y además son colectivos muy importantes y rentas muy importantes para que la economía y el consumo se recuperen lo antes posible, y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es un motor importante para la economía. Todos estos elementos tendremos que tenernos en cuenta, y también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%, ¿no? Todos estos elementos serán integrados en la preparación de los presupuestos que, como le decía, están empezando a fijarse, ¿no? y a analizarse por parte de la ministra de Hacienda.
Uh-huh. O sea, eso es un sí, ¿no?
Esto es un estamos montando la arquitectura de los presupuestos y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores.
Bueno, pero a buen entendedor, usted ha elaborado un canto que comparto, una glosa del trabajo de los funcionarios y efectivamente un escenario en el que usted no engaña. La inflación, no se ha producido un aumento de los precios, antes al contrario, o se ha establecido o se ha mantenido, o igual incluso a lo mejor han bajado algunos, con lo cual una congelación, lo que me viene usted a decir es que no perjudicaría los intereses de estas personas porque no perderían poder adquisitivo.
Yo lo que he expuesto es la situación en la que estamos y también yo querría dejar claro que el objetivo principal que tenemos desde el Gobierno es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo y que, por tanto, un planteamiento que hable de recortes me parece que no es adecuado a la hora de describir cuáles son las líneas principales de política fiscal que estamos siguiendo desde el Gobierno, pero estamos en las primeras fases de elaboración de los presupuestos y son muchas las cuestiones que tenemos que encajar para hacer los mejores presupuestos posibles. Yo creo, sinceramente, que España necesita tener cuanto antes unos presupuestos para 2021 que reflejen la realidad, que respondan a las necesidades de nuestro país, que son muy distintas de las que teníamos hace dos años, y que nos permitan absorber de forma eficiente y realizar las inversiones que el país necesita financiadas con los fondos comunitarios.
Bueno, sí, hemos consumido 4 minutos en una cosa que se podría haber traducido en decirme lo estamos estudiando, pero es posible.
Carlos, es que yo no voy a entrar en lo que usted me pregunte, pero yo le voy a seguir respondiendo lo mismo, ¿no? Son muchos los elementos que estamos analizando para preparar los presupuestos, unos presupuestos necesarios para España.
Bueno, cuando no me lo desmiente, en fin, bueno, ahí se queda eso, cada uno saque sus conclusiones. ¿El Gobierno puede comprometerse a afirmar que no va a subir los impuestos a los autónomos, es decir, las cotizaciones?
Bueno, en el ámbito de los autónomos, dos reflexiones, y me alegro de que me pregunte esto. Primero, el colectivo de autónomos ha sido uno de los más atendidos desde el punto de vista de las medidas que hemos puesto en marcha la red de seguridad desde marzo. La prestación extraordinaria de los autónomos ha cubierto a más de 1 millón de personas. Afortunadamente, ahora son muchos menos los que lo están solicitando, unos 150.000, lo cual pone de relieve que la reactivación económica también está llegando al colectivo de los autónomos. Y yo creo que esta situación excepcional lo que ha hecho es que muchas personas se den cuenta de lo importante que es tener esta red de seguridad y, por tanto, estar dado de alta, cotizar de una manera que sea lo más próxima posible a la realidad de los ingresos, porque eso también se relaciona con los beneficios que luego vienen, ¿no? En definitiva, si el sistema de seguridad social de los trabajadores por cuenta ajena se basa en cotizaciones relacionadas con el salario, pues de la misma manera las de los autónomos deben alinearse con los ingresos. Y esta es una reivindicación que lleva largo tiempo haciendo los colectivos de los autónomos. Y este es el segundo punto que me gustaría compartir, y es el de que el ministro Escrivá está justamente presentando y planteando un sistema de módulos para que aquellas personas que tengan ingresos menores paguen menos y los que tengan ingresos mayores paguen más y, por tanto, que tengamos un sistema más sólido desde el punto de vista financiero y también más justo.
Uh-huh. Bueno, aplicamos a la segunda respuesta el mismo criterio que la primera. Es posible, no sé si probable, pero es posible.
Bueno, habrá trabajadores autónomos que paguen más y otros que paguen menos. Que precisamente ese es el planteamiento, porque hay muchos autónomos que precisamente se quejan de que tienen que pagar una cotización incluso en los años malos, en los que no están teniendo los ingresos correspondientes. Por eso el planteamiento que ha hecho el ministro Escrivá es justamente más justo, ¿no? Es hacer tramos para que se aproximen las cotizaciones y también eventualmente las prestaciones más a los ingresos reales de esta parte de nuestro tejido productivo.
Dígame una cosa que se me antoja así a grande, a brochazos, lo voy a contar. Normalmente el gran gasto de la administración de un Estado pues pasa por el capítulo 1, que es el mantenimiento del Estado, es decir, subir la persiana, lo que cuesta a los funcionarios, después las pensiones, después las prestaciones de desempleo y luego educación y sanidad, que son cosas, y menos ahora, donde evidentemente recortar es difícil. Eso yo no sé si supone el 80 o el 90 o el 70% de unos presupuestos. Es decir, que el margen que le queda para recortar gastos pensando que los ingresos van a bajar porque hay menos actividad económica es, por tanto, muy pequeño. ¿Dónde tiene usted margen para recortar gastos, si es que tiene intención de recortarlos?
Me alegro mucho de que lo plantee así, Carlos. Yo llevo 2 años tratando de explicarlo. Realmente, los presupuestos españoles tienen un porcentaje muy elevado, pues el 60, el 70% del gasto es gasto social, de una manera u otra, y que, por tanto, tiene muy poco margen para ser reducido. Eso no lo digo yo, ni no lo dice el Gobierno, lo dicen las instituciones internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, que sus informes ya señalan que el margen para reducir el gasto público en España es muy limitado. Y lo malo es que cuando vienen tiempos peores desde el punto de vista macroeconómico, cuando vienen crisis, ¿qué es lo que sufre? Pues allí donde hay margen. ¿Y dónde hay margen? En la inversión. Y justamente ahora lo que necesita nuestro país es impulsar la inversión para abordar la transición ecológica, la digitalización, la educación, la formación profesional, la ciencia, la innovación. Todo el mundo quiere que España invierta más y al mismo tiempo tenemos muy poco margen dentro de los presupuestos nacionales, ¿no? Y por eso es tan importante el acuerdo al que se llegó en Europa y por eso es tan importante aprovechar los fondos comunitarios, porque van a ser absolutamente fundamentales para que podamos abordar las inversiones que nuestro país necesita para crecer de nuevo de forma robusta y además transformar su modelo productivo de cara al futuro.
Volviendo a anteriores cuestiones, es decir, ahora mismo el crecimiento económico, yo no sé si está estancado o no está estancado. Desde luego, con el hecho de que nuestra primera industria se ha dado un costalazo importante este verano, que es el turismo, con el hecho de que los empresarios todavía tienen dudas de saber si van a poder rescatar del ERTE a las personas que tienen para poder reabrir sus empresas. Usted, sin embargo, asegura o aseguraba hace poco que el crecimiento sería en V asimétrica en el 2020 con un gran crecimiento en el 2021. ¿Sigue considerando lo mismo a día de hoy?
Lo que nos muestran los datos, y es muy claro, es que al final de la hibernación hubo un punto de inflexión, ¿no? A partir de mayo la economía española se ha reactivado, eso es evidente, ¿no? Lo vemos a nuestro alrededor, y estamos en una senda de recuperación en línea con lo que teníamos previsto. Lo que también está claro es que si no se controlan o es preciso controlar estos inevitables rebrotes que se están produciendo para que sigamos en esta senda. Por eso el mensaje del Gobierno es tan persistente, ¿no?, de la necesidad de ser todos responsables de la importancia de controlar estos brotes y por eso es también positiva la noticia de que algunas comunidades autónomas ya están mostrando signos de haber logrado controlar la situación, por ejemplo Aragón y otras, ¿no? Y ese es el mensaje que yo quiero lanzar y es el que nosotros vemos en los datos. Es si controlamos los rebrotes de forma eficaz, nos mantendremos en una senda de reactivación que ya se inició en mayo y, por tanto, alcanzaremos un crecimiento económico importante el año que viene. Ahora, es verdad que la recuperación está siendo desigual, dependiendo de los sectores y de los territorios. El sector turístico es muy heterogéneo, es verdad que tenemos un elemento industrial, ¿no?, en determinadas partes de nuestro territorio, de nuestro país. Hay otras partes de nuestro país que, sin embargo, han tenido un verano muy positivo, ¿no?, con el turismo nacional. Así que es un sector que no es homogéneo. Y desde el punto de vista geográfico, pues ahora toda nuestra atención está puesta en la campaña de invierno en Canarias, ¿no?, que evidentemente depende en mayor medida del turismo, se ha visto muy afectada y es muy positivo que, gracias en parte a los grandes esfuerzos que está haciendo la ministra de Asuntos Exteriores y España en todas las reuniones internacionales, ya esté la Comisión Europea orientándose a una aproximación por territorios y no por países, y orientándose al establecimiento de estos corredores seguros para que podamos tratar de reactivar lo antes posible esa importante parte de nuestra industria nacional que es el turismo de invierno en Canarias. Estamos tratando de hacer todo lo posible para que la reactivación sea lo más dinámica posible, sabiendo que es desigual, como le decía.
El Eurostat dice que el PIB español ha caído el 18%, decía usted, había una recuperación en mayo, claro, por otra parte lógica, porque la gente volvió a trabajar, pero incluso en julio hubo una recuperación importante, pero en agosto se desmoronó, o cuando menos en agosto pinchó. El Eurostat dice que el PIB español ha caído el 18%, siendo la media europea sensiblemente inferior. ¿Por qué somos los que más hemos caído?
Bueno, la caída del segundo trimestre que marca Eurostat está muy, muy inspirada por las estimaciones que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Y dentro de todas las estimaciones y las previsiones que se publican, todo el mundo insiste mucho en que son datos muy provisionales y datos sujetos a una enorme incertidumbre. Es muy difícil estimar en estas circunstancias, es que es muy difícil incluso hacer las encuestas necesarias, ¿no?, durante el periodo de confinamiento. Así que ese dato se corresponde con el segundo trimestre. Nosotros, las previsiones que tenemos para el tercer trimestre son de un crecimiento superior al 10%. Y estas previsiones están absolutamente alineadas con las de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, con las del Banco de España y con las de los analistas privados. Es decir, que todo el mundo cuenta con un crecimiento muy intenso a partir del tercer trimestre. Y lo que nos dice el mercado laboral, si vemos el ritmo de salida de trabajadores de los ERTEs, que siguió en agosto, se intensificó a principios de septiembre y sigue estando un flujo constante. Todos los días salen 5.000, 6.000 trabajadores de los ERTEs. Eso quiere decir que se siguen reactivando sectores que hasta ahora estaban inactivos, ¿no?, en términos netos, ¿no?, teniendo en cuenta también aquellos que entran por los rebrotes. Y de la misma manera vemos que la afiliación a la Seguridad Social sigue teniendo un comportamiento dinámico. Entonces, yo no utilizaría ese tipo de términos que usted y otros utilizan para hablar del tercer trimestre. Sí que está claro que tenemos que controlar los rebrotes si queremos seguir en esta senda de crecimiento también en el cuarto trimestre y dar lugar a un ejercicio 2021 que ya tenga una situación de crecimiento más intenso.
Es que me da la sensación, querida ministra, que es que estamos hablando de dos realidades diferentes o de dos países diferentes, porque me pinta usted un país que, hombre, en función de lo que podamos contener el virus y que es deseable que salga magníficamente bien, va a vivir un florecer económico cuando todos los indicadores dicen lo contrario. Usted ahora mismo acaba de deslegitimar o de poner en duda lo que dice Eurostat.
No, en absoluto. Es que los datos de Eurostat se corresponden con el segundo trimestre del año. Yo simplemente digo que esa situación, esos datos se corresponden con el periodo más intenso de la pandemia y el de cierre de la actividad económica en nuestro país y de reducción de la movilidad. Quiero decir que a partir del tercer trimestre sí se ve una reactivación y que tenemos que poner todo de nuestra parte para que esta reactivación continúe. Pero Carlos, en modo alguno estoy yo intentando minimizar lo que está sucediendo. Fíjese que estamos hablando de una caída de la actividad económica sin parangón en tiempos de paz en nuestro país y en general. Estamos hablando de una crisis de una profundidad no conocida, ¿no?, en nuestras vidas. Pero estamos hablando también de que ha sido una crisis que hemos afrontado de forma decidida y rápida y que gracias a los mecanismos puestos en marcha, entre otros, y fundamentalmente los ERTEs y también los avales públicos para las empresas a través del ICO, hemos conseguido capear lo mejor posible esta situación y ya en el tercer trimestre lo que vemos es que estos instrumentos están sirviendo para apoyar la reactivación. Esto no quita en absoluto para el enorme sufrimiento que están viviendo los ciudadanos españoles y que yo comparto totalmente y con el que empatizo todos los días, ¿no? En todas las familias hay personas enfermas, hay personas, hemos perdido a seres queridos, todas las familias sufren la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su trabajo en el futuro. Nos esperan meses muy duros, y yo lo digo en todas mis intervenciones, pero vamos a salir adelante y lo que tenemos es que poner todo de nuestra parte para que en 2021 tengamos un crecimiento económico que nos permita, lo antes posible, recuperar lo perdido en esta situación excepcional de pandemia.
Le quieren preguntar, son tres preguntas las que nos quedan en el tiempo que nos queda. Una es de Pilar García de la Granja,
¿Qué tal, ministra? Buenos días, vicepresidenta. Yo le quería hacer dos
Buenos
preguntas
días.
Muy rápidas. La primera, nos hemos desayunado hoy con un titular de prensa que dice que el Gobierno estudia un cheque directo de desgravaciones de IRPF para los turistas nacionales. ¿Es esto cierto o no? Y la segunda tiene que ver con la fusión entre CaixaBank y Bankia. ¿Esto afecta o no afecta a la competencia?
Sí, desde el punto de vista del sector turístico, como he señalado anteriormente, es evidentemente el que se ve afectado más directamente y por eso desde el primer momento hemos puesto en marcha medidas muy intensas de apoyo. La primera medida que adoptamos, el propio 10 de marzo, si no me equivoco, fue justamente doblar la magnitud de los créditos contenidos en las líneas Thomas Cook, que ya habíamos puesto en marcha en otoño pasado. Lo pusimos inmediatamente en marcha y la verdad es que se absorbió muy rápidamente. Es decir, que el sector ha tenido un tratamiento de apoyo muy específico. Presentamos antes del verano el plan de choque de apoyo al turismo. La ministra de Industria está atendiendo muy específicamente y ahora estamos viendo cómo adaptar el sistema de ERTEs para seguir acompañando la reactivación del sector y sobre todo protegiendo a los que no puedan abrir, ¿no? Son todas medidas que están muy orientadas a la oferta y desde el principio ha habido muchas llamadas a hay que estimular la demanda. Hombre, lo que tenemos que ver es si efectivamente la demanda está nacional es el problema o más bien lo que tenemos es un problema de demanda internacional y como le decía el énfasis hay que ponerlo en esas rutas verdes o rutas seguras que se estén estableciendo a nivel europeo y ver también cuáles son los instrumentos más eficaces para estimular esa demanda y que el sector se recupere lo antes posible, ¿no? Estamos trabajando de forma muy intensa y yo creo que muy constructiva con el sector, tanto con los empresarios como con los trabajadores. Hasta ahora hemos trabajado muy bien juntos y en el futuro seguiremos hablando para buscar las mejores soluciones. Y con respecto a la fusión, no sé exactamente qué es lo que le preocupa.
Bueno, la competencia bancaria.
¿Cuál es su pregunta?
Desde el punto de vista de que reduces el número de agentes bancarios en el país, si esto afecta o no afecta a la competencia, ¿no?
Sí, no sabía si se estaba refiriendo específicamente a la operación o a una dinámica del sector bancario. Se lo digo porque el proceso de consolidación del sector bancario pues es un proceso que ha venido siendo defendido, incluso instado por las instituciones europeas, por el Banco Central Europeo, por el Banco de España, porque es un sector cuyos rendimientos, cuyos beneficios se han reducido en los últimos años. Y en un escenario de tipos de interés muy bajos durante más tiempo, pues las previsiones apuntan a que se sigue manteniendo esa presión sobre los resultados bancarios. Y además es un sector sujeto a una competencia muy importante de los nuevos operadores digitales, ¿no? Si hay un mercado que está cambiando intensamente es el de los servicios financieros. Y lo hemos vivido durante el confinamiento, donde ha crecido muchísimo el porcentaje de ciudadanos, incluso de mayor edad, que están accediendo mediante los instrumentos digitales, ¿no? Entonces, todo este marco de competencia está en pleno cambio y todos estos factores pues tendrán que ser analizados por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, que tiene que analizar esta operación y todas las que se puedan producir en el futuro, pero siendo conscientes todos de que hay un proceso de consolidación que se está produciendo y que se va a producir y que se deriva y que está determinado por una serie de consideraciones como las que he señalado, que tendrán que ser incorporadas en ese análisis. Las nuevas formas de acceso y el apoyo a los más vulnerables es un tema que nos ha preocupado mucho desde el primer momento. De hecho, hemos establecido obligaciones para cuentas de pago básicas, para sistemas de prestaciones gratuitas para los colectivos más vulnerables, porque la inclusión financiera tiene que ser una preocupación para todos nosotros, pero hay nuevos instrumentos también y mecanismos para cubrir estas necesidades de inclusión y tendremos que ahormar, ¿no?, todo este proceso de transformación de la mejor forma posible para proteger a los ciudadanos y la estabilidad financiera del país.
La ministra de Hacienda ha confirmado que el decreto sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos no va a salir adelante. ¿Comparte usted su opinión?
Bueno, vamos a esperar que se produzca el debate parlamentario y ver qué es lo que votan los distintos grupos. A mí me parece que sería muy importante, francamente, que se consolidase, porque hay un gran acuerdo sobre la necesidad pues de eliminar el techo de gasto, hacer el fondo de apoyo al transporte, ampliar el uso de las inversiones financieramente sostenibles, es decir, dar más margen de maniobra a los ayuntamientos. Yo creo que todo el mundo está absolutamente de acuerdo, y si hay cuestiones que tenemos que seguir trabajando, se pueden hacer mediante la tramitación como proyecto de ley, así que yo no veo por qué no afrontar inmediatamente aquellas reivindicaciones de los ayuntamientos que han sido más prioritarias. Y me gustaría también dejar claro un elemento, y es que porque he visto en algunos medios que se trata de sugerir que es que el objetivo del Gobierno es un tema de financiación del Estado. Quiero dejar bien claro que nosotros estamos financiándonos en condiciones muy favorables dentro de los mercados financieros, y que, de hecho, tal como se estaba planteando la relación con los remanentes de los ayuntamientos, íbamos a tener que garantizar unos rendimientos que, francamente, nosotros no estamos obteniendo en el mercado. Así que no se trata en absoluto de una operación financiera, sino de cómo canalizar de la mejor forma posible estos recursos dentro del país, y teniendo en cuenta el papel que han de jugar las distintas administraciones, la central, la autonómica y la local, que son distintas.
Guadalupe.
Sí, buenos días, señora Calviño. Yo quería preguntarle en relación a la vinculación de la aprobación de los presupuestos con la recepción de las ayudas financieras europeas. Usted la semana pasada, la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso pidió responsabilidad a los partidos para que aprobaran los presupuestos, precisamente vinculándolo directamente a la recepción de estas ayudas. Ayer lo hizo el presidente Pedro Sánchez en el Congreso, habló incluso de que eran el tronco para que llegara el dinero europeo. ¿Qué opinión le merece, señora Calviño, que la Comisión Europea haya desmentido al presidente y haya afirmado que se trata de dos cuestiones totalmente separadas?
No, la Comisión Europea lo que nos ha venido diciendo, y la verdad es que yo estuve allí el lunes viéndome con todos los comisarios y es bastante claro, la Comisión Europea espera que España presente un plan presupuestario el 15 de octubre para el año 2021, y es una anomalía, y España está, yo creo que es el único país que lleva años sin presentar los presupuestos, es decir, que la Comisión nos insta, por supuesto, a hacer unos presupuestos generales del Estado para el año próximo. Además, está claro que el plan de recuperación que nosotros presentemos para utilizar los fondos comunitarios tiene que estar reflejado en los presupuestos para 2021. Las prioridades de inversión que se contengan en el plan tienen que ver su reflejo en los presupuestos de 2021. Los dos tienen que estar perfectamente acompasados. Y además es evidente que España necesita tener unos presupuestos que se adecúen a la realidad económica de nuestro país, que es muy diferente de la que teníamos hace dos años. Es decir, que yo creo que estamos absolutamente alineados con el mensaje que está lanzando tanto en privado como en público la Comisión Europea, y estoy convencida de que en este momento lo que tenemos que hacer todos es arrimar el hombro y hacer lo que España necesita, ¿no? Y que se concreta en un instrumento, el propio Carlos lo decía antes de empezar, es que es un instrumento de racionalidad y de orden para poder abordar las políticas y las prioridades de nuestro país, y no podemos continuar con esta anomalía de no tener unos presupuestos generales del Estado que se correspondan con lo que queremos y necesitamos.
Sostres.
Buenos días, vicepresidenta. Mire, yo cuando voy a los restaurantes con mis amigos, llego antes. Elijo yo el restaurante y además llego antes. Llego media hora antes, porque normalmente he ido más veces que ellos y sé qué pedir y sobre todo en qué orden pedirlo para no liar a los camareros. Entonces, yo creo que usted también llega media hora antes a entender la situación de la economía española. ¿No le molesta que luego vengan sus compañeros de mesa y le discutan lo que usted ha pensado desde el punto de vista de inteligencia e intenten por motivos políticos y por razones económicas que ellos no comprenden discutirle el menú y que la mesa sea un caos?
Yo creo que todo el Gobierno está muy alineado en que nuestra prioridad es el crecimiento económico y la creación de empleo. Y la política económica que hemos venido llevando, no solo desde enero, desde que se constituyó el nuevo Gobierno, sino los últimos dos años y medio, es una política coherente que se corresponde con las prioridades que nos marcamos en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a modernización del país y reformas estructurales. Evidentemente, todo este programa se ha visto muy alterado por la llegada de la pandemia. Bueno, pues tenemos que adaptarnos y seguir adelante, pero los objetivos de un crecimiento más sostenible desde el punto de vista económico, financiero, social y medioambiental, esos objetivos nos guían y todo el Gobierno está alineado en este sentido.
La última Estos últimos días hemos escuchado al presidente del gobierno decir que no informó al vicepresidente de su gobierno, Iglesias, de la posible fusión Bankia-CaixaBank porque era información sensible. ¿Usted se fía de Pablo Iglesias? ¿Hubiera hecho partícipe al vicepresidente de esa información?
Mire, yo llevo toda mi vida trabajando en ámbitos, y usted lo sabe, yo creo, Carlos, que son tremendamente sensibles. Yo, en fin, toda mi carrera he tenido que tratar con información extremadamente confidencial y sé muy bien lo importante que es, máxime, en una operación de dos entidades cotizadas. Habrán visto que no ha habido ningún tipo de filtración ni de información al respecto, y yo creo que esto es como se tienen que hacer las cosas, francamente. Así que no es una cuestión personal en absoluto. Es que simplemente aquellos que tienen que conocer la operación lo sabían y nadie más. Y esa es la línea que hay que seguir en este tipo de situaciones tan, tan sensibles desde el punto de vista económico y financiero.
Bueno, pues yo creo que es la respuesta más clara que ha dado usted
en toda la mañana.
De todas las que le hemos preguntado. Señora Calviño, me da mucho gusto saludarla como siempre. Cuando le doy recuerdos para casa, ¿usted los da?
Sí, y también desde casa me dan la enhorabuena porque usted haya renovado el contrato.
Muy bien, muchas gracias por habernos atendido.
Vale.
Un fuerte abrazo.
Venga.
Hasta Oye,
ahora.
Carlos, que
un abrazo,
si te lo diga.
Hasta
un
luego.
Es fantástico.
Que esto te lo diga la vicepresidenta del gobierno. Felicidades por haber renovado.
Sí, hombre, claro.
Tiene su aquel.
Bueno, no, es que yo mando siempre recuerdos a sus padres.
Claro,
a sus padres. Soy un amigo de su padre.